La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Francisco José Quiles, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, estamos en el último día de campaña.
Recta final ya.
Recta final absoluta.
Bueno, es usted, me imagino, muy optimista ante la jornada de mañana, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo que hemos podido pulsar en los diferentes campus, sí, somos muy optimistas sobre las posibilidades reales de la candidatura.
¿Cuáles son sus objetivos si se convierte en rector de la Universidad de Castilla-La Mancha?
Pues sencillamente lo que queremos es transformar la universidad actual en una universidad del siglo XXI, en una universidad mucho más cercana a la sociedad, en una universidad que tengan por referencia a todos los castellano-manchegos como primera opción de dónde estudiar, en una universidad que haga transferencia de conocimiento para enriquecer el tejido productivo y para crear riqueza en Castilla-La Mancha, y en una universidad que tenga presencia social, actividad cultural, actividad deportiva, que sea parte de Castilla-La Mancha.
Háblenos de alguna de estas medidas.
Pues, por ejemplo, queremos saber, en base a un estudio, dónde se van los estudiantes que mayoritariamente dejan nuestra región cuando aprueban la PAE y marchan a otras universidades, según los datos del Ministerio.
Importante esto, sí.
Justamente para redefinir el mapa de titulaciones, adaptándolo a un mapa con mayor demanda social por parte de los estudiantes y también teniendo en cuenta la empleabilidad de los títulos. Eso es haciéndolo en base a certificaciones, a reorientaciones, a nuevos máster con mayor nivel de empleabilidad, es decir, a transformar realmente la oferta de la universidad.
Además, usted quiere, entre otras medidas, instaurar dos periodos anuales de matrícula. ¿Exactamente qué es lo que quieren hacer?
Esto es por facilitar al estudiantado el hecho de que pueda ajustar la matrícula del segundo cuatrimestre, de manera que si en el primer cuatrimestre le han quedado muchas asignaturas pendientes que va a tener examen extraordinario, no haga un exceso de matrícula y un exceso de gasto teniendo en cuenta el nivel de las tasas en el segundo cuatrimestre, sino que ajuste perfectamente a cuántas asignaturas se puede enfrentar.
Eso sería novedad, ¿no?
Sí, en esta universidad sí. Hay otras como la Politécnica de Madrid, por ejemplo, que es ya tradicional hace años.
Hablaba usted también de ese peso específico de la universidad, que creo que todos percibimos que, bueno, quizá en el día a día la universidad camina por un lado y la sociedad por otro. Usted quiere unir, ¿no?, cambiar esa tendencia.
Es básico para una universidad de carácter regional y público como la nuestra. Una demanda de casi todos los alcaldes y alcaldesas con los que me he entrevistado es que acerquemos la ciudad, la universidad a la ciudad. Dicho de otra forma, hagamos de ciudades con universidad ciudades universitarias, donde haya actividad cultural, donde haya actividad de ocio, deportiva, pero no solo en los campus, sino que saltemos las rondas, saltemos las circunvalaciones y desarrollemos también nuestra actividad de todo tipo en la ciudad, permitiendo que además el mismo hecho haga más atractiva nuestra universidad para los estudiantes.
Ya, pero me imagino que los estudiantes también, ¿no?, tienen que poner su granito de arena con respecto a este asunto.
Indudablemente, no solo deben poner el granito de arena, sino que deben ser el actor principal que genere ese tipo de actividades, porque desde el equipo de gobierno podemos ayudar a los estudiantes en sus ideas y en sus propuestas, pero difícilmente nos podemos poner, por razones de edad, a la altura de saber exactamente cuáles son las actividades que más les pueden atraer. Por eso digo que deben ser actores principales en la definición y después en el desarrollo.
Sí, que quizá hay que hablar más con ellos, porque ellos van a decir lo que necesitan y lo que no.
Exactamente. Debe ser un equipo de gobierno proactivo y en colaboración constante con las delegaciones y con los estudiantes. Yo creo que una universidad es eso, es un entrelazado de académicos, de personal de administración y servicio y de estudiantes que entre todos debemos empujar un proyecto de universidad.
Hábleme de los campus. ¿Alguno que haya que desarrollar o quiere realmente reforzarlos? ¿Cuál es su idea?
Tenemos que reforzar los campus, como he dicho, haciendo un estudio serio de dónde se van nuestros estudiantes y por qué. Y porque seguramente las razones e incluso los destinos serán distintos dependiendo de los campus. Tenga en cuenta que para recorrer todos los campus hay que hacer más de 1000 kilómetros en esta universidad. Es decir, que la percepción, las sensibilidades de cada uno de los campus son distintos. Y en base a ese estudio, transformar también las titulaciones teniendo en cuenta interacciones entre los campus. Es decir, que no nos hagamos la competencia de un campus a otro, sino que tengamos una foto global de qué queremos como Universidad de Castilla-La Mancha.
Y la relación con la Junta decisiva. Me imagino que eso también usted lo tendrá en su cabeza, que la ayuda de la Administración es fundamental.
Indudablemente. Hay que tener en cuenta que el 80% del presupuesto de gasto corriente normalmente lo financia la Junta de Comunidades de cada comunidad autónoma. Con lo cual la relación debe ser perfecta, pero no solo en el tema económico. También tenemos que ser capaces de entrelazar medidas de exenciones fiscales y ayudas a empresas, de transferencia de tecnología, de apoyo tecnológico en áreas concretas que la conjunta de comunidades quiere desarrollar en la región. Es decir, ser un elemento más de apoyo, de ayuda al gobierno de la región que hayan decidido los castellano-manchegos.
Francisco, defíname a su candidatura.
Bueno, pues mi candidatura es una candidatura de gente con experiencia, pero en cambio mucho más joven que la media normal de los equipos de gobierno. Es una personas que han sido capaces de tener decanatos, direcciones de departamento, direcciones de centros de investigación. He intentado buscar la mejor opción para cada uno de los puestos, independientemente del campus de procedencia. Es decir, una candidatura pensada para poner en marcha la Universidad de Castilla-La Mancha. Porque, aunque es cierto que en los últimos años hemos tomado alguna medida y podríamos decir que hemos conseguido andar, el problema es que el resto de universidades corrían en esos momentos.
Bueno, pues mañana es la cita en la Universidad de Castilla-La Mancha. Alumnos, profesores, personal están llamados a las urnas en esta apasionante cita entre Francisco José Quiles y Miguel Ángel Collado. Francisco, muchísima suerte, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer. Pero sigo tan visible como ayer.
Así nos lo cuenta La Quinta Estación. Cambiamos radicalmente de asunto. Estos días hemos conocido una noticia que queremos comentar. Me estoy refiriendo a los humedales manchegos, que no están todos ellos en el inventario español de zonas húmedas. Hablamos con Antonio Sastre, presidente de la Asociación Ojos del Guadiana Vivos y profesor de hidrología de la Universidad de Alcalá. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Todo bien?
Todo bien, fenomenal. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo es que no están todos nuestros humedales en este inventario español?
Bueno, pues yo creo que no están porque las comunidades autónomas, no es solamente el caso de en Castilla-La Mancha, hay otras comunidades autónomas en que concurre la misma circunstancia, ¿no? Que ese inventario se arma a partir de la información que proveen los gobiernos regionales, las consejerías de medio ambiente de los gobiernos regionales, y a partir de esa información el Ministerio de Medio Ambiente, aunque ahora se llama Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
sí,
pues en fin, da el visto bueno y finalmente se incorporan a ese inventario. Y yo creo que lo que ocurre, pues bueno, pues que a lo mejor el día a día, el exceso de trabajo, la jerarquía, las preocupaciones, pues hace que, bueno, pues que se vaya dejando y este es el momento en el que así estamos.
Es un país, España, plagado, ¿no?, de humedales.
Pues sí, a pesar de que la aridez es la tónica dominante de buena parte de nuestro territorio, la naturaleza aún nos da un margen de confianza, un margen de maniobra, proveyéndonos de unos espacios, algunos muy emblemáticos, otros menos extensos, menos emblemáticos, pero en cualquier caso relevantes y siempre vinculados a la conexión entre aguas superficiales y aguas subterráneas, que ese es el truco y al mismo tiempo la dificultad, ¿no?, de la gestión de los humedales.
Cuando hablamos de humedales se me viene a la cabeza las tablas de Daimiel, ¿no?, que ahora están mejor que antes, me parece, porque tuvieron una época muy mala.
Efectivamente, tienen en los últimos años, aprovechándose del ciclo hídrico favorable, pues han conseguido lo que parecía que no iba a ocurrir nunca más, que hubiera un nivel hídrico relevante. Lo que ocurre, pero conviene olvidar dos cosas. Una, que la calidad del agua no es la que debiera, hasta el punto que algunas especies, generalmente de vegetación acuática, que sirve de sustento a la fauna, que le da tanta importancia a las tablas, pues no está, y en consecuencia tampoco está esa fauna, ¿no? Por tanto, la calidad es una asignatura pendiente y tiene mucho que ver con la depuración, desde luego, de las aguas residuales. Y también no hay que olvidar que ese tiempo en el que estuvieron a la intemperie, en el que estuvieron sin la lámina de agua, pues ha tenido consecuencias.
Eso mella, claro.
Para la integridad del paraje, claro.
Y bueno, si hablamos de humedales, hablamos de agua, lógicamente. Y se me viene también a la cabeza no solo las salas de miel, sino de lo que hablamos todos los días en la radio, el trasvase Tajo Segura. Me imagino que tiene mucha influencia, ¿no? Lo que es el Tajo Segura en si están mejor o peor nuestros humedales, o no tanto.
Bueno,
Pregunto.
Sí, sí, los humedales son siempre una especie de indicador de estado ambiental del territorio, ¿no? Son como la luz roja que se enciende en el depósito de sí. del coche, ¿no? Cuando la gasolina se acerca al final, ¿no? Claro, de alguna manera los embalses responden igualmente a esos ciclos hídricos. Lo que pasa es que lo que ocurre con los embalses es que la explotación mayor o menor de ese agua almacenada pues comporta que los niveles bajen a veces excesivamente en periodos de sequía como el que estamos atravesando, especialmente en este otoño-invierno que está siendo especialmente seco y cálido, ¿no?
Bueno, usted que está en Alcalá de Henares, en la universidad, conoce bien la zona de Entre Peñas y Buendía, ¿no? Y todo lo que hablamos con respecto a este trasvase.
Pues sí, sí, de hecho trabajamos, tenemos allí algún proyecto de investigación con ¿sí? algunas actuaciones uh-huh. planteadas para, corregir en cierto modo, en parte, esa falta de agua en el vaso principal de Entre Peñas, una infraestructura que yo recomiendo a la gente que la vea porque es un sitio bien bonito que se llama lo que hemos bautizado con Lindo Embalses, ¿no? Es decir, un embalse, digamos, satélite que mantiene una lámina de agua para que se pueda producir allí lo que no se puede producir en el envase principal cuando el envase está vacío o está con un nivel hídrico muy muy bajo, ¿no?
Bueno, pues nos hemos enterado de cosas interesantes en estos minutos. Antonio, ¿algo más que quiera usted añadir? Yo creo que hay que cuidar cuanto más si cabe nuestros humedales porque son la base, ¿no?, de la existencia humana.
Hombre, yo creo que sí, porque son ese auténtico indicador, además del solaz, del disfrute que nos produce, ajá, pues es un poco el indicador de cómo está todo aquello. Y en particular en este momento es muy relevante que estén esos humedales estén inventariados, porque la gestión de los humedales es competencia del gobierno, de los gobiernos de las comunidades autónomas, en este caso de Castilla-La Mancha. Pero la administración hidrológica digamos que no le queda otra que tomar buena nota de lo que diga la administración ambiental competente de Castilla-La Mancha. Si los humedales no están recogidos, pues difícilmente claro, el plan hidrológico va a recoger la problemática, las circunstancias que concurran en esos humedales. Por tanto, es muy importante que esa situación se arregle a la mayor brevedad y se inventaríen adecuadamente para el beneficio de todos, por supuesto.
Muy bien dicho, Antonio, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Ella es Chenoa.
Pensar o sí, callar o no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor.
Y en esta recta final de Magazine de la Mañana de COPE vamos a hablar de la quinta Operación Café. Son cafés cargados de solidaridad de los que nos habla ya Alfonso Calderón, que es responsable de campañas y eventos de Acción contra el Hambre. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Lo conocíamos la semana pasada, esta fantástica iniciativa que consiste en que están ustedes buscando cafeterías de Castilla-La Mancha para luchar contra la desnutrición. Me parece genial esta idea.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Sí, sí, como bien dices, estamos ahora mismo en pleno momento de conseguir que se apunten las máximas cafeterías posibles a esta Operación Café, que es, pues es una iniciativa de Acción contra el Hambre y que lo que busca es precisamente implicar a este sector, al sector de las cafeterías, en la lucha contra la desnutrición infantil, como bien acabas de decir.
Exactamente, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el periodo en el que se va a hacer esta quinta Operación Café?
Bueno, pues Operación Café va a empezar el día 17 de marzo uh-huh. y va a durar hasta el 30 de abril y ahora mismo estamos en esa fase de conseguir las cafeterías que se quieran apuntar a la misma hasta el día 29 de febrero. Así que, bueno, a mí lo que me gustaría sobre todo es hacer un llamamiento a todos aquellos, a todas aquellas cafeterías castellano-manchegas a que se apunten a la misma.
Bueno, hay que decir que es muy fácil, en www.operacioncafe.org, ¿verdad, Alfonso?
Sí, correcto, esa es la página web.
Y luego consistirá en que los establecimientos colaboradores van a destinar a la organización 0,10 euros, 10 céntimos, de cada taza de café que sirvan en este periodo, ¿no?
Eso es, cada una de las cafeterías lo que hará será identificar dentro de su carta, bueno, pues el café solidario. Pues,
exacto, no todos los cafés, ¿no?, sino el
claro,
café solidario.
No, no. Bueno, hay cafeterías, si te digo la verdad, ¿sabes? Tenemos de todo,
¿ah, sí?,
todo tipo de cafeterías, que algunos, es verdad, que cogen solo un café,
¿sí?,
pero hay otros que deciden que pues que en ese durante ese mes y medio todos sus cafés son solidarios, con lo cual nosotros en esto no ponemos ningún tipo de limitación, la verdad, uh-huh, y que cada uno, sí ponemos un mínimo, que efectivamente tiene que ser uno de los cafés, pero puede ser pues los máximos posibles, ¿no? Y entonces, efectivamente, por cada una de esas tazas de café solidario que se vaya a vender, pues se hará un donativo a Acción contra Hambre para luchar contra la desnutrición infantil.
Qué fácil es ayudar, ¿no? A veces en la vida creemos que es difícil, pero esto es muy sencillo. Se toma uno un café eligiendo el que es solidario y ya está.
Sí, es un poco lo que nosotros queremos hacer en Acción contra el Hambre, es decir, es llevar la solidaridad al día a día de la gente, es decir, a cosas que normalmente hacemos, acciones que todos los días hacemos, que no nos damos cuenta y que al final es simplemente con elegir entre una cafetería
solidaria, bueno, o no,
sí,
todas podemos ser solidarios, pero algunas más.
Sí, por así decirlo, correcto, sí, sí. Y entonces, pues poder ir a esta cafetería, tomarte ese café solidario o elegir, ¿no? Al final también es verdad que es el cliente también tiene mucho que ver aquí y tiene mucho que hacer eligiendo, claro.
Así que recordemos, entre el 17 de marzo y el 30 de abril, todavía queda un mes, ya lo iremos recordando en COPE, es el momento en el que los oyentes, si se encuentran en una cafetería con el café solidario, ¿verdad, Alfonso?, que sepan que ese café tiene mucho que ver con Acción contra el Hambre y con los más pequeños, sobre todo.
Sí, sí, sobre todo porque estamos hablando de una, bueno, pues de una enfermedad que es la desnutrición infantil, que mata al día a 8.500 niños, entonces, bueno, pues uh-huh, lo que para nosotros es totalmente inaceptable y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era poner en marcha este tipo de campañas que ponen, bueno, no solo nos sirven nosotros para recaudar fondos contra esta enfermedad, contra esta lacra, sino que además también nos sirven pues para poner en los medios también, como vosotros estáis haciendo, uh-huh, esta es una realidad que está ahí y que bueno, pues que creo que tenemos que incidir sobre ella.
Les doy la enhorabuena en nombre de COPE por esta iniciativa. Alfonso, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. 12:30, seguimos.
La mañana.